Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de la radio en las aulas. El día 6 de noviembre estuvo en Palencia Eduardo Sanz de la Cabeza para recomendarnos que pongamos un matemático en nuestra vida. Esto evidentemente fue una charla organizada por la Universidad Popular y la Biblioteca de Palencia, la Biblioteca Pública de Palencia. A continuación nos vamos a dejar con esta divertida e interesante charla previa presentación de nuestro ponente por Concha Lobejón.
Eduardo Sáenz de Cabezón es licenciado en Teología, licenciado en Matemáticas y doctor en Matemáticas. Es profesor del Departamento de Matemáticas y Computación en la Universidad de La Rioja. En su trayectoria docente también ha sido profesor del Instituto de Educación Secundaria Duques de Nájera. Su investigación se desarrolla en el área del álgebra computacional, a la que ha contribuido con diversos artículos en el campo de la homología de ideales monomiales y sus aplicaciones, algo que todo el mundo conocemos, ¿no? Ha desarrollado, junto al profesor Henry Wynne, en la Escuela de Londres de Economía, el área de fiabilidad algebraica y ha investigado en estadística algebraica y modelos matemáticos para el tratamiento integrado de plagas. Eso sí que lo conocemos más, lo de las plagas. Cuenta con muchas publicaciones que no voy a leer porque es espectacular. Realiza labores de divulgación de las matemáticas en distintos ámbitos, universitario, educación secundaria, público en general, medios de comunicación. Realiza charlas, ponencias, talleres y cursos de comunicación y divulgación matemática. Ganador del concurso de monólogos científicos FAMELAT en 2013, representando a España en la Feria Internacional de la Ciencia en Reino Unido. Ganador del concurso de monólogos científicos de la Fundación Aquae en 2014. Fundador del grupo de monologuistas científicos The Big Bang Theory. Ponente en TED por Río de la Plata y TED por Río de la Plata Educación. Colabora en España en distintos medios de comunicación que incluyen televisión, Órbita Laica, La Aventura del Saber, radio, El Aser, Onda Cero, prensa escrita, Yorokobu o El Confidencial. Ha sido invitado como ponente en eventos científicos y culturales en muchísimos países del mundo. Imparte cursos y talleres sobre divulgación y comunicación científica para profesores, investigadores y periodistas científicos. Es guionista y presentador del canal YouTube Derivando, dedicado a las matemáticas, incluido por la revista Quo en el número 20 aniversario octubre 2015, como una de las 101 mentes creativas de España. Ejerce como narrador oral desde 1992 y ha realizado cientos de representaciones de varios espectáculos en España. Desde 2013 actúa con el grupo de monologuistas científicos The Big Bang Theory, con quienes ha realizado más de 200 representaciones. Que yo sepa, al menos tiene dos sueños por cumplir. Uno, ir a las Olimpiadas como corredor de medio fondo, que parece ser que ya no va a poder realizar. Y otro, que sí es posible, que se demuestre la hipótesis de Riemann. Y me imagino que si lo demuestra él, mucho mejor, porque el premio a quien lo haga se eleva a $1,000,000. Creo que esta hipótesis tiene que ver con la distribución de los ceros de la función z de Riemann y su relación con la distribución de los números primos en el conjunto de los naturales. Vamos, que si alguien del público se atreve a demostrarla, pues hará feliz a Eduardo. Y nada más, él tiene la palabra.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pero qué hacéis aquí? O sea, que esto es de matemáticas, ¿eh? Bueno, no sé, la gente que es vuestros profes han mandado, o estáis obligados porque sois de la Universidad Popular o algo así, lo entiendo, pero los demás, ¿qué hacéis aquí? Si es viernes por la noche. Bueno, voy a hablar de matemáticas, voy a intentar que no sea un rollo, que no haya fórmulas así gordas y todo eso. Y voy a empezar breve, porque yo no sabía que iban a soltar toda esa retahíla de cosas, que yo lo estaba escuchando y me estaba agobiando de tanta cosa. Bueno, pongo matemáticas en su vida interior, de eso es lo que voy a hablar. El objetivo de esta charla es que haya algunas personas que salgan de aquí pensando que es más o menos importante tener algo de matemático en la vida. es el objetivo, ¿eh? No, no perder, al final no voy a poner más que unas cuantas fotos bonitas y ya está, ¿eh? Esto es como el hola, o sea, poner fotos bonitas y ya, y entretenido. Así que intentaremos que sea más o menos ameno. Lo dicho, podéis preguntar lo que queráis al final y a ver si no pasamos mucho calor, que lo vamos a pasar, me parece, ¿no? Bueno, vamos con ello. Este que está aquí es Siddhartha Gautama, Buda. Se le conoce como Buda. Yo creo que todo el mundo tiene claro, o por lo menos es algo que está muy en boga, ¿no? Que para una persona ser feliz, ser una persona completa, y es verdad, yo coincido en eso, hace falta una vida interior satisfactoria. Tener una vida interior satisfactoria. Conocerse a uno mismo, estar a gusto con uno mismo. Eso es importante en la vida. En eso está todo el mundo de acuerdo. Y ahora mismo hay un montón de charlas de coaching y de autoayuda y mensajes de gatitos que te lo dicen. Atrévete a soñar y todo eso. O sea, eso lo tenemos claro. Y es verdad. Y es verdad. Para estar uno feliz en la vida, uno tiene que llevarse bien con uno mismo, tener una vida interior satisfactoria. Sea dentro de una tradición religiosa, puedes poner el budismo, el hinduismo, el cristianismo, el islam, la que sea, o una tradición no religiosa, la que sea. Pero estar uno feliz con uno mismo es importante, y en esto estamos todos de acuerdo, o más o menos todo el mundo está de acuerdo. Este otro de aquí, seguramente muchos lo conoceréis, es Hishaam el-Gerrush. Hishaam el-Gerrush es, para mí, el corredor favorito. Yo, como han dicho, soy corredor de medio fondo. Aquí en Palencia es una tierra de corredores. Desde luego yo he admirado a muchos corredores palentinos, pero más a Hishaam el-Gerrush. Para mí, la forma como competía, la forma como corría, es admirable, ¿no? Y también estaremos muchos de acuerdo en que para no ser una persona completa y estar contento y estar feliz, hace falta tener una buena relación con el propio cuerpo. La que sea. No hace falta ser Hishaam el-Gerrush. No hace falta ser un deportista de élite. Yo vivo al lado del Ebro, en Logroño, al lado del Parque del Ebro, y veo muchas veces a los señores o a las señoras que van andando por el parque, ¿sabes? Los señores normalmente solos, las señoras en grupo y chascando de las vecinas. Normal, lo veo a montón. Pues es gente que también tiene una cierta preocupación, pues oye, pues porque el cuerpo se va manteniendo y tener una buena relación con el cuerpo. Con ello, cuál ha de ser, ¿eh? No digo que haya que hacer deporte de élite o pilates, lo que sea, no digo cuál ha de ser. Pero no estar contento con su propio cuerpo, llevarse bien, ¿no? Pero para eso no hace falta ser Hishaam el-Gerrush. Hace falta un pequeño esfuerzo. Esta señora, estos señores que van por el parque, cuando yo lo veo, pues oye, se han levantado pronto, se han bajado hasta el parque y tal. Es un esfuerzo. También lo de la vida interior requiere un cierto esfuerzo. Yo no sé cuánta gente dedicamos un poquito de tiempo al día o cada 2 días, a decir, jo, ¿qué tal estoy? ¿Cómo estoy conmigo mismo? Hace falta un poco de esfuerzo y parar un poco, ¿no? A veces. No hace falta ser Buda, pero viene bien esto. Este no sé si lo conocéis, seguramente sí, ¿no? Es Diego Velázquez. Uno de los mayores exponentes de la pintura española y de la pintura de todo el mundo. Otra cosa en la que seguramente estemos de acuerdo es que para uno ser completo, estar feliz, es bueno apreciar la belleza que hay en el mundo. La belleza del arte, la belleza de la naturaleza, lo que sea. También requiere un cierto esfuerzo. Y también requiere un cierto esfuerzo, depende del tipo de arte que uno vaya a apreciar, ¿verdad? Porque es mucho más fácil apreciar el arte de Velázquez que el de Miró, por ejemplo. Para apreciar el arte de Miró hace falta tener un poco de formación, haber hecho un poco más de esfuerzo. Y luego se disfruta. Quien no ha hecho ese esfuerzo, le dirá, ¡ah, eso lo pinta a mí en 3 años! Y seguramente lo pinta a mí en 3 años. Pero quien no ha hecho ese esfuerzo, no entiende, no disfruta. Al final se trata de disfrutar el arte de Miró. El de Velázquez es más fácil, porque sus cosas tienen mucha belleza plástica, él pintaba muy bien y todo esto, ¿no? ¿Y este quién es? Este se llama Carl Friedrich Gauss, el príncipe de las matemáticas. Es un matemático. Seguramente no hay el mejor matemático del mundo o el mejor matemático de la historia, como no hay el mejor pintor de la historia. Esas son cosas que hacen en los rankings y tal, pues para vender periódicos, lo que sea. Eso es una cosa porque vosotros y yo así, es una tonta. Pero es verdad que si preguntamos a los matemáticos del mundo que nos digan cuáles son los 5 o 6 matemáticos más influyentes en la historia, Gauss va a salir ahí. Gauss saldrá. Euler, probablemente también, Arquímedes y otros. Pero Gauss es uno de los que saldrá. Entonces, mi misión hoy es decir que uno, para ser feliz, para ser una persona así completa, tiene que tener algo de matemática. Igual que tiene que tener algo de Buda, algo de Gerrush, algo de Velázquez, también algo de Gauss. Y voy a hablar de eso con unos ejemplos. ¿Os parece bien? Si alguien siente que se pierde en algún momento con las matemáticas que va a haber aquí, que le dé la mano al del lado. Que las cosas así se llevan mejor. No lo vas a entender mejor por la mano, pero mira, oye, eso que te llevas. Aparte, la gente que haya venido aquí, que se ve así estudiantes y gente friki y tal, pues pocas veces vais a tener ocasión de tener gente así tan cerca, así que aprovechad. Rojáis un poco de codo, y es, todo eso que echáis para casa. Vamos a empezar. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Yo no he estado nunca en Palencia. No sé qué he hecho con mi vida, que no había venido nunca hasta aquí. Pero ya sí, por fin. Nunca he estado. No conocía a nadie de los que están aquí. Hay una persona que la conocí que está por ahí sentada, el que la conocí el otro día en Madrid. No os conozco a nada. Pero yo estoy seguro de que, digamos, en este corro, en estos asientos de aquí hasta el final, hay dos personas que cumplen años el mismo día. Estoy seguro. Seguro. Probamos. No en toda la sala, para ser seguro. En estos, no sé cuántos hay aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé muy bueno yo con los números, Bien, puede haber 90 y pico personas. Vamos a ver. ¿Quién de los que están sentados aquí, cumple años en enero? No mintáis, No os voy a pedir la edad, solo fecha. Enero, ¿qué día? 17, 25, 3, 8, 21, 16. ¿Nadie más en enero? No. Bueno, febrero, vamos a ver febrero. ¿Quién cumpleaños en febrero? ¿Qué día?
El
20. ¿El 20? ¿28? ¿25?
¿26?
¿Solo los que están sentados? ¿23? ¿14? ¿Queda alguien de este área sin decir?
13.
Bueno, ¿qué pasa? El año tiene muchos meses. Vamos a ver marzo. ¿Qué cumpleaños en marzo? Ahí hay dos. Confío en vosotras. ¿Qué día? ¿Cuál día?
3 de marzo.
3.
El 17.
2. 5. 10. 13. 24. ¿Quién cumple años en abril de los que están aquí? ¿Y qué día? 15, 29, 16. Se puede dejar nacer un poquito antes, cariño. 8, 4. ¿No hay nadie más que cumple en abril? Esto está mal, ¿eh? ¿Quién cumple años en mayo? ¿Qué día? 21. 16, 8, 31 y 9. Nadie más en mayo. Me estoy empezando a agobiar, ¿eh? Tú no vale, tienes que estar sentado aquí. Junio, yo he hecho esta apuesta y me mantengo firme. Junio, ahí venga, junio, yo también, ¿eh? 12, 21, 5, 15, 14. Tenemos prisa por nacer. Nadie más en junio. No vale mentir, ¿eh? Julio. Ahí, venga, julio. 16. 13. 2. 3. 27. 20. 18. ¿Cuál? 8. 25. ¿No había nadie más del 25 de julio aquí? 6. Vamos con agosto. Esta charla va a durar más de lo que... ¿Esa mano es de agosto o de julio? Agosto. ¿Eres la única persona que cumple años en agosto? No. Por favor, sin engañarme, No os ocultéis. ¿Cuál? 21. ¿Uno? 21. ¡Ya! Hay dos del 21 de agosto. Ay, por favor, menos mal. ¡Qué agobio! Os lo juro, esto lo he hecho en un montón de sitios, nunca había pasado de marzo. Nunca había pasado de marzo. Pero de todas formas estábamos a mitad de año. Y dice, pues qué suerte tienes, Eduardo, porque hay 365 días en el año. He dicho que había 90 y pico personas. ¿Cuál es la probabilidad de que haya dos que repitan? Un tercio, siendo generosos. Un tercio. Yo soy matemático. Yo he echado las cuentas. La probabilidad de que entre 95 personas haya dos que cumplen años el mismo día es del 99,9999%. Solo me equivocaría una vez de cada 10.000. No he dado esta charla 10.000 veces. Y espero no hacerlo. Una de cada 10.000. Uno dice, ah, no me lo creo. O sea, echar las cuentas. Echar las cuentas, que no son cuentas difíciles, es una cosa que en el instituto lo podéis hacer, es una cuestión de probabilidad bastante sencilla. La probabilidad es del 99,9999%. De hecho, para que sea más del 50%, basta con que haya 23 personas. O sea, solo en este cortito de adelante podía haber arriesgado. Y eso, visto lo visto, mejor no. Pero seguramente en este cortito de dos personas se cumplen en ese mismo día. Es una cosa que parece que no debería ser así, pero sin embargo es. Y uno echa las cuentas, si uno es matemático, echa las cuentas y cosas que no parecen, ¿verdad?, lo son. Esto es un examen de oposición. Probablemente habría una o dos plazas. ¿Veis ahí al fondo? Hay dos copiando. Pues, si voy a bajar de lejos, los veis. Bueno, ahí, la gente que hace oposición, las oposiciones es lo más divertido que hay en el mundo. Es matarte a estudiar y luego para intentar sacar una plaza, ¿no? Pues yo tengo amigos que hacen oposiciones y que algunos de ellos, no os lo vais a creer, tienen la manía de tener vida aparte de estudiar. ¿Para qué? Con lo divertido que es estudiar. Pues no, se empeñan algunos pues en tener hijos, en salir con los amigos, en hacer deporte, ¿para qué? No. Entonces algunos de ellos me dicen, oye, Eduardo, me lo dijeron unos para la escuela de arte y logodomía hace poco. Dice, voy a dar un examen de oposición, tengo 25 temas. ¿Sabéis cómo va esto, no? Luego hay una bolita que sacan números de los temas y de esos tres números tú sacas uno y es el que escribes en el examen. Me dice, hay 25 temas, tres bolitas. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuántos temas me tengo que estudiar para tener una probabilidad del 90%, pongamos 90%, de que me toque alguno que me estudie? Pues eché las cuentas, muy parecidas a las del cumpleaños, y con 25 temas, tres bolitas así, bastaba con que se estudiara 12. Menos de la mitad. Para tener un 90%, siempre te puede tocar uno de los otros, ¿eh? Pero hay un 10%. ¿Qué es un 95%? Se estudian 14, 15. Entonces, pues bueno, pues hay gente que quiere tener vida para salir por ahí con los amigos, pero hay gente pues a lo mejor que tiene que cuidar de una madre, de un padre, de unos hijos, de lo que sea. Pues uno puede asumir ese riesgo de un 5% y en lugar de dedicar 10 horas al día a estudiar, dedicarle menos, ¿no? Así que bueno, es una elección que la puedes hacer si has hecho las cuentas, si eres matemático. Vamos a ver esta chica de aquí. Mira qué maja. Brittany Gallivan, es más maja, mira, esta me encanta. Aquí hay mucha gente que sabrá esto, así que os caéis ahora, los que lo sabéis. Brittany Gallivan es famosa porque, mirad, tú coges una hoja de papel, un folio, normal, ¿no? ¿Y cuántas veces se puede doblar eso por la mitad? 8 como mucho, ¿verdad? 8, 7 si es normal. 8 si ya le pones mucho empeño, yo soy muy torpe. Entonces a mí 8 no creo que me va a salir nunca. Pero 7, sí, 8, así, siendo hábil y doblando bien, 8. Pero es que además da igual lo grande que sea la hoja. O sea, si tú coges una hoja que sea el doble de grande, no la vas a poder doblar 9, 8, igual. Pero haz la prueba, ¿eh? Yo lo he hecho así con hojas A2, que es como el 4 veces un folio, 8 veces, como mucho. A mí 7. Bueno, pues entonces Britney, con 15 años me parece que tenía, esta chica que era de California, dijo, ¿esto será una maldición de la humanidad? ¿Es una constante universal? ¿No se podrá doblar un papel más de 8 veces? Y entonces ella se fue con su madre, que una madre te acompaña siempre a todo en la vida, ella se fue con su madre a un centro comercial, cogió un rollo de papel, de estos de papel de cocina, de una sola capa, fino, de esos que vas al baño con él y estás en riesgo, siempre por lo que pueda pasar. Bueno, pues un rollo de estos de una hoja fino, de una milla y pico, como 1,800 km, una cosa así, y fue por el centro comercial, lo extendió entero. Iban las señoras que van con el chándal en la riñonera con el parque, pues igual andando, iban con ella, chascando las vecinas, le dio la vuelta, papá, medio kilómetro para allá, hasta que llegaron al final, otra vez, y lo doblaron 13 veces. 13 veces. Ese es el papel doblado. Ese es un papel doblado, creo que es, sí, ese es el papel doblado 13 veces. Ese es un papelito finísimo, doblado 13 veces. Fue un récord del mundo, él además luego hizo un estudio, lo podéis ver en la Wikipedia, hizo un estudio sobre cuánto papel hace falta para poder doblar y todo. Flipando, o sea, lo de Britney es alucinante. Entonces yo ahora os pregunto, a la gente que ya se lo sabe, que no diga nada. Pero yo os pregunto, si tuviera un papel de 0,01 milímetros de grosor, bastante más fino que las hojas estas A4 de 80 gramos que utilizamos normalmente, las de fotocopiadora, bastante más fino que eso, 0,01 milímetros de grosor, y lo doblamos 52 veces, y vemos, hacemos el montón, ¿no? Como ahí, ese es el montón de 13. ¿Cuánta gente diría que ese montón de ese papel doblado 0,01 milímetro de grosor 52 veces es más alto que yo? Ese montón de papel 52 veces que es más alto que yo, que mido 1,78, 1,80 se lo decís en las preguntas chicas. No mucha gente, ¿no? Más finito que una 4 todavía, 52 veces. Muy finito. No, de grande todo lo que queráis. O sea, coged un tablero grande que queráis. Pero de finito, 0,01. Doblado 52 veces. Al final, da igual lo grande o pequeño que sea, porque lo que cuenta es el grosor, ¿no? 52 veces, más alto que yo, ¿cuánta gente lo piensa?
No,
no muchos. ¿Más alto que del suelo al techo de aquí? 52 veces. ¿Sí? ¿Más? ¿Nos arreglamos? Esto es como en clase, que uno levanta la mano, no se atreve hasta que ve uno al visto de clase que ha levantado la mano, yo también. ¿Más alto este edificio cuántos pisos tiene?
Cuatro.
¿Quién piensa que doblado 52 veces ese papel es más alto que este edificio de 4 pisos? Hay 4 chavales. Este hombre aquí medio que sí que no. Quizás 2 personas. Bueno, un papel de 0,01 milímetros de grosor doblado 52 veces cubre la distancia de la Tierra al Sol. Dices, anda, venga ya. Me está vacilando. Señores de la NASA, ¿qué están haciendo con este dinero? O sea, doblen papeles. Si para ir a los planetas, ¿no? De la Tierra al Sol. Yo soy matemático y he hecho las cuentas. Y las cuentas no son difíciles de hacer. ¿Queréis que las hagamos? Vamos a verlo, la gente es muy increíble, no se lo cree la gente. ¿Cómo vas a doblar el papel 50 veces, no? 52 veces. Mirad, todo el mundo aquí está de acuerdo en que cuando yo doblo el papel la primera vez, el grosor se dobla. O sea, en vez de 0,01 milímetros, son 0,02 milímetros. ¿Sí? O, cuidado aquí, ¿eh? 2 por 0,01 milímetros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Muy bien. Cuando vuelvo a doblar, ¿todo el mundo está de acuerdo en que el grosor se dobla y ahora es 4? O sea, 4, he doblado 2 veces. 2 por 2 por 0,01 milímetros, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Ahora viene la parte dura. O sea que cuando lo doblo n veces, a los matemáticos nos gusta n un montón, n. X también, pero n. Bueno, cuando lo doblo n veces es 2 por 2 por 2 por 2, N2 es por 0,01 milímetros. ¿Estamos de acuerdo en este punto? Esto es clave. Vale, entonces si lo doblo 51 veces, es 51 doses, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, por 0,01 milímetros. ¿Sí? Eso en matemáticas se escribe 2 elevado a 51. 2 elevado a 51 por 0,01 milímetros. Vale, 2 elevado a 51. Es más o menos, aquí me tenéis que creer y si no, tirar del logaritmo, 2 elevado a 51 es más o menos 10 elevado a 18. O sea, un 1 y 18 ceros. Por 0,01 milímetros. Vamos a quitar ceros. O sea, quito dos ceros, en vez de 0,01 milímetros pongo milímetros, me quedan 16, ¿verdad? 16 ceros. En Logroño, no sé aquí... Para pasar a metros, en Logroño todos los metros tienen 1000 milímetros, más o menos, sí, o sea, algunos que no, pero 1000 milímetros, sale, 199, 1001, pero 1000, eso es quitar 3 ceros, ¿no? Me quedan 15 ceros, y ya estamos en metros. Para pasar a kilómetros, quito otros 3 ceros. Porque un kilómetro tiene 1000 metros, por lo menos en Logroño. Entonces me quedan 12, ¿verdad? 12. Bueno, pues mira, vamos a hacer un doble. Voy a quitar uno, que me quedan 11. Un 1 con 11 ceros, esos son kilómetros. Esos son kilómetros, o sea, 6 ceros son 1 millón de kilómetros. 12 ceros es 1 billón de kilómetros. 15 ceros son 1000 billones de kilómetros. Eso es mucho más que la distancia lateral sur. Así que sí, efectivamente, doblando un papel de 0,01 milímetros de grosor y echando las cuentas, que son muy sencillas, te das cuenta que cubres bastante más que la distancia de la Tierra al Sol. Con 41 veces llegas a la Luna. Digo, pues en un día queréis. Está bonita, lo que se dice, pues trae un papel. Venga, voy a doblar. Eso también muestra, un poco por dónde ibas tú, que no hay papel en la Tierra que puedas doblar 51 veces, ¿eh? No hay papel en la Tierra que puedas doblar tanto. 51 veces, que dices, que no son miles de veces, 51. Y dices, me pongo en una tarde. Pues no te pongas porque no lo vas a poder hacer. Bueno, vamos a ver con este señor. Eso que lleva en la mano es un micrófono, como yo. Este señor se llama Monty Hall. Y Monty Hall era un señor, así, bastante guapete, perdón, que tenía un programa de televisión. A ver, tenía un programa de televisión, un concurso, aquí hay gente de mi edad, más o menos, e incluso alguno mayor, que... ¿Os acordáis del 1-2-3? La calabaza y todo eso. Bueno, pues en el 1-2-3 había al final que tenían que elegir entre tres cosas y elegir un regalo. Y el programa de Monty Hall iba de eso. Al final el concursante tenía tres puertas, detrás de dos de las puertas había un regalo chungo, malo, y detrás de una de las puertas había un regalo bueno. En el programa de Monty Hall se consideraba regalo bueno un coche y regalo malo una cabra. Entonces había dos cabras y un coche. No sé, yo no tengo carne de conducir, así que preferiría la cabra. Pero bueno, normalmente la gente prefiere un coche, pues, para venderlo o lo que sea. La cabra no sé por qué. Bueno, es igual. La cosa es que hay dos puertas con un regalo malo y una puerta con un regalo bueno, la del coche. Entonces Monty Hall iba al concursante y le decía, ¡hola, concursante! ¡Hola, Monty Hall! ¿Qué puerta eliges para quedarte con el coche? Y el concursante elegía una puerta. Y entonces Monty Hall le decía, bueno, voy a abrir yo otra puerta que tiene una cabra. Y el tío abría una puerta, como él sabía dónde estaba el premio, abría una puerta que tenía cabra. Entonces miraba al concursante y le decía, ¿y ahora qué haces? ¿Te quedas con la que has elegido desde el principio o cambias de puerta? Te doy la oportunidad. Eso te crea una duda. Te crea una duda. Entonces ahora os pregunto a vosotros, a vosotras. ¿Da igual? ¿Tienes las mismas probabilidades si te quedas o si cambias? Hay dos puertas. ¿Da igual? ¿Es más probable que ganes si te quedas con la puerta del principio, firme a tus convicciones, como te ha enseñado tu madre? ¿O es más provechoso, tienes más probabilidades de coger el premio bueno si te cambias de puerta? ¿Quién cree que da igual, que hay 50-50, habiendo dos puertas? 50%. Es muy curioso que en cuanto levanto una mano, se acaban las timideces por atrás, ¿verdad? Bueno, hay como 20 personas más o menos. ¿Quién piensa que es mejor, que es más provechoso quedarse con tu puerta firme? Quedarse con la que has elegido desde el principio. Aquí, señor bibliotecaria. Bueno, también. ¿Quién piensa que es más provechoso cambiarse? Y hay como un 60% de la gente que no dice nada. Y no dice nada. Esto es muy sintomático, luego hablaremos de las preguntas, es muy sintomático del norte y del sur de España. Yo soy del norte también, Logroño. Al sur todo el mundo opina. Al norte casi nadie opina, no se va que se equivoque. Al sur todo el mundo opina, pues se acierta. Así que no me seáis tímidos, ¿eh? Vamos a ver. Hay una respuesta acertada de las tres. Pero voy a dejar un segundito para contaros otra cosita, luego vuelvo a esta pregunta. Imaginaos, ¿sabéis una ruleta cómo funciona, verdad? Estas ruletas con números rojos y negros. Y tenéis que apostar al rojo o al negro. Pero hay 67 rojos y 33 negros. 67 rojos, 33 negros. ¿Qué es más probable que salga, rojo o negro? ¿Quién piensa que da igual? Hay dos colores, ¿no? ¿Quién piensa que es más probable que salga negro? Levanten la mano, por favor. Claro, el más probable es el agarrojo, ¿no? Pues con las puertas pasa igual. Hay una de las posibilidades que es 67% posibilidades de que tengas el coche y hay otra que es 33%. Y lo que conviene es cambiarse de puerta. Cambiándote de puerta tienes un 67% de probabilidades de quedarte con el coche. ¿Por qué? Es difícil de entender esto, ¿eh? Vamos a ver si lo voy a explicar. Tienes las tres puertas. Al principio del todo, se me ha pedido un filipillo aquí. Tienes las tres puertas. Perdón, igual no debería haber dicho eso. Tienes las tres puertas. ¿Cuál es la probabilidad de que hayas acertado a la primera? 33%, ¿no? Hay tres puertas, probabilidad de que hayas acertado a la primera, un tercio. Vale. Abre el montijón la otra puerta. ¿Cuál es la probabilidad de que hayas acertado la primera? 33%, eso no se ha movido. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que te hayas equivocado a la primera? 67%. O sea, hay un 67% que esté en la otra. ¿No os convence, verdad?
No.
Esto también es sintomático del público del norte. Desconfía. Vamos a ver si con una pizarrita lo haría muy bien. Pero bueno, no tenés pizarrita. Vuelvo a repetir el argumento. La probabilidad de que hayas acertado la primera es de un tercio. 33%. Dices, venga, pues la puerta A. Probabilidad de que haya acertado la primera, 33%. Montijón abre la puerta C. ¿Cuál es la probabilidad de que yo haya acertado la primera? El 33%, eso no ha cambiado. Así que la probabilidad de que haya fallado a la primera es el 67%. O sea que antes el 67% estaba repartido en dos puertas, ahora está solo en una. Así que cámbiate. O sea, si todo el mundo que fue a ese concurso, que va a ese concurso, si todo el mundo por sistema, ojos cerrados, sin pensárselo, se cambiara siempre, dos de cada tres veces darían un coche. Ese programa arruinado. Si la gente se comportara como matemáticos, decía, no, me cambio. Habría algunos que no se quedarían con el coche, uno de cada tres, pero dos de cada tres se quedarían en el coche, y ese programa arruinado. Monty Hall jugaba con eso y sabe que la gente tenemos tendencia a quedarnos con nuestra primera decisión. Y por eso sobrevivió el programa. Y la gente se llevaba menos coches. O la gente se quedaba, mucha gente se quedaba con su primera opción. Entonces, de hecho, daban menos del 50% de coches, porque la gente es firme a sus convicciones. Que está muy bien, cariños. Está muy bien hay que ser firme, pero no en esto. En esto hay que ser matemático. Echar las cuentas y hacerlo. Bueno, este sí. Este ya tiene pinta de matemático. Este es un friki en toda regla, con sus gafitas, esos ricitos, ese jersey que le ha tejido su madre. Los frikis se distinguen a todo el mundo, nuestras madres nos tejen jerseys. Los frikis además se lo ponen en público. Y los muy frikis además les gusta. Bueno, pues este hombre, ahí lo tenéis, se llama Andrew Wallace. No sé si os suena Andrew Wallace. Os voy a contar la historia de esta foto. Yo ya habéis oído, soy matemático, trabajo en investigaciones y cosas, y una vez los matemáticos vamos a congresos, donde nos contamos nuestras cosas de matemáticos, ¿no? Y yo fui una vez a un congreso, a un sitio que se llama Cambridge, en Inglaterra, en el Reino Unido. Cambridge es un sitio así como muy prestigioso, una universidad muy importante. Es como Hogwarts de Harry Potter, pero en Inglaterra de verdad, pero existiendo. Bueno, Hogwarts también existe, ¿eh? Pero yo no he ido. Bueno, pues es como así medieval y todo muy bonito. Pues yo estaba allí en un sitio que se llama el Instituto Newton de Matemáticas, en una charla. Y veía la habitación donde iba a dar yo mi charla y decía, yo esta habitación la he visto antes. Esto lo he visto yo en alguna foto. Y fui a buscar a Google y vi esta foto. Esta era la foto que yo quería ver. Y efectivamente, yo estaba en esa sala y recordaba esta foto. Esta foto se hizo muy famosa porque así, aquí fue donde Andrew Wiles, en la sala 1 del Instituto Newton de Matemáticas en Cambridge, demostró el último teorema de Fermat. Y os voy a contar en qué consiste eso. Fermat era un abogado, un aficionado a las matemáticas, que hizo una conjetura. Él dijo un problema. No es difícil, ahora os voy a contar el problema de Fermat. Y eso se quedó durante 300 años sin resolver. 300 años, la gente lo intentó a saco, ¿eh? O sea, casi todos los matemáticos lo intentaban. El teorema dice lo siguiente de Fermat. ¿Os suena el teorema de Pitágoras? Sí, ¿no? Todo el mundo va a hablar del teorema de Pitágoras. Por si acaso, por si hay alguien que no se acuerde de memoria, lo voy a decir. El teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos de cualquier triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿verdad? Es la única frase en vuestra vida en la que sale la palabra hipotenusa. Cateto sale más, ¿verdad? Bueno, pues, por ejemplo, esto lo cumplen algunos números enteros, por ejemplo, 3, 4 y 5. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. 9 y 16 es 25, que es 5 al cuadrado. O sea que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado. Así que tenemos tres números enteros, de los números de contar, de toda la vida, los números decentes, que cumplen eso. Eso se llama una terna pitagórica. Bueno, un trío pitagórico, tres números más. 3, 4 y 5 lo cumplen. 12, 13 y 5 lo cumplen también. 12 al cuadrado más 5 al cuadrado es 13 al cuadrado. Bueno, pues entonces Fermat pensó, pero ¿y si en vez de al cuadrado lo ponemos al cubo? Me voy a poner creativo. Y pensó, al cubo, venga. 3 al cubo más 4 al cubo, ahí va, no es 5 al cubo. Bueno, pero seguro que otro hay. Pero 4, 5 y 6, 5, 3 y 7. Total, que empezó a buscar, echó la tarde ahí, no había tele, y no encontró ninguno. Dice, cago en la mar, con lo listo que soy, no encontré ninguno. A ver si me va a ver. Cago en tal. Total, que se metió a la cama con el rumrum. ¿Sabes? No. La mujer le dice, déjame, estoy con esto. Total, que pensó, al cubo no, pero ya a la cuarta, no. 3 elevado a la cuarta más 4 elevado a la cuarta es... Y tampoco encontró ninguno. O sea, ni con 3, 4, 5, ni con nada. Dice, me cago en la mala, que si no va a haber. Estoy buscando y no hay. Total, que echó la tarde otra vez. Cago en la mala el hombre. Y total, que dijo, pues no hay. Si no lo he encontrado yo, porque he hecho varios días. Y dijo, pues no hay ninguno, ninguno hay. O sea, dijo, no hay tres números enteros que 1 elevado a n más el otro elevado a n sea igual al tercero elevado a n también, solo al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras, por ejemplo, 3, 4, 5. No hay ninguno, verdad absoluta. No lo voy a demostrar porque hay fútbol, no va a haber fútbol esta tarde. Total, que no lo demostró y se murió, el cabrón. Bueno, no esa tarde, se murió. Dice, me cago en la mano, se has dejado con el run run y igual te mueres. Fermat, hombre, eso no se hace. Total, que dije, él dijo antes de morirse, date tú que tenía sorna el tío, dice, lo sé demostrar, lo que pasa que aquí en el margen del libro no me cabe. Así lo dijo, el tío listo. Total, que se pusieron los matemáticos a intentar demostrarlo. Esto es siglo XVIII, Se pusieron a intentar demostrarlo, Gauss, el príncipe de los matemáticos, lo intentó, no pudo. Un montón de matemáticos trataron de demostrar eso. Pero matemáticos de mucho nivel, ninguno lo pudo. Y en 1994, Andrew Wiles fue a un congreso de curvas elípticas, una cosa así rara, en Cambridge. Y él anunció que iba a dar tres charlas. La gente sabía que Andrew había estado 7 años encerrado estudiando cosas de curvas elípticas y sabían que andaba detrás del teorema de Fermat, como andaba medio mundo matemático detrás del teorema de Fermat. Pero por los títulos de las charlas dijeron, uy, este igual ha ido a por ello. Total, da la primera charla, había en la sala 4 matemáticos, en los congresos de matemáticas no hay nadie, además tampoco te enteras mucho, estás ahí pues con el ordenador o lo que sea, y el tío acaba su charla y lo dejó en un punto que iba hacia un problema que se llama la conjetura de Taniyama-Shimura, que si la demuestras, se demuestra el teorema de Fermat. Y la gente dijo, ¡ay, va! Este tío igual a nuestro. Total, que al día siguiente se corrió la voz por Cambridge, en inglés, y dice, Fermat. Bueno, pues el tío, al día siguiente, dio su segunda charla, estaba la sala llena de matemáticos. En el barrio llena, o sea, se corrió la voz, ¡no, Fermat! Escucharon la charla, y al final de la charla el tío dijo, bueno, y mañana voy a ir por aquí. A ver si me ha demostrado. Total, que al día siguiente, tercer día, tercera charla, la sala llena de matemáticos, de periodistas, cámaras, televisiones. Y Andrew Wiles, ese día, en 1994, esa es la foto del momento, demostró el teorema de Fermat. Le encontraron un fallo a la demostración, un huequito que no quedaba claro cómo hacía. Él se volvió a encerrar en ello y ya lo dejó claro. Entonces, ahora ya sabemos que el teorema de Fermat es verdad. ¿Cómo os quedáis? Mucho más tranquilos. ¿No? Dice, joder, macho. Esto es lo que me faltaba a mí para dormir bien. Saber que no hay tres números que elevados al cubo sean dos la suma del otro. Bien, ya puedo dormir con paz. Ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la verdad. Os da igual, ¿verdad? Os importa una mierda, como dirían. Pues sí, efectivamente, a mí también. O sea, es muy bonito, es un resultado bonito. Dices, bueno, pues muy bien, muy bonito, Germán. Muy bonito, es como Pitágoras con chungo, pero muy bonito, pero ¿pa qué me sirvió esto a mí? Me van a bajar el garbanzo cuando vaya al supermercado, no. O sea, da igual, realmente me da igual. Pero, en todos los intentos fallidos que hicieron los matemáticos durante 300 años, todos esos intentos fueron el desarrollo del álgebra moderna. Intentando resolver este problema, se desarrolló el álgebra moderna. Y de la álgebra moderna depende que hoy tengamos ordenadores, depende que tengamos comunicaciones por internet, todo eso. Es decir, y esto es otra cosa que los matemáticos hemos aprendido, y que sirve también para la vida esto. Muchas veces más importante que la solución a un problema es lo que te encuentras intentándolo. Entonces, en este caso es clave, es clarísimo. Es mucho más importante lo que se encontró intentándolo y fallando que la solución del problema. La solución de la Fermat es bonita, pero lo que se encontró por el camino es mucho más importante, mucho más importante, de lejos. Es todo el álgebra moderna. Así que, bueno, yo os invito a que en las matemáticas o lo que sea, uno se atreva con los problemas. En las matemáticas lo hacemos, es muy habitual. Tú cuando te enfrentas a un problema no sabes si lo vas a resolver o no, pero sabes que por el camino te puedes encontrar tesoros. Y es así, normalmente en nuestra experiencia profesional. Así que, casi para terminar, os voy a dejar un problema por si alguien lo resuelve. O sea, esta tarde, si tenéis, no sé si tenéis la cena hecha, pero si no, pues después de cenar. Que tampoco echan tanto en la tele, no echan nada hoy. O sea, que se ha acabado la voz, pues nada. Este señor se llama Goldbach, parece... Yo lo miro a este y me parece un envoltorio de chocolate bueno. Que no, tú lo ves ahí, le pones unas letras doradas debajo, Lindt, 70%, te lo compras. Bueno, pues este señor, que parece que sea un menú de chocolate, a mí me da eso, ¿eh? Este señor propuso un problema en 1724. Y el problema era, él dijo, todo número, ¿sabéis lo que es un número primo? Sí. Número primo son los que solo se pueden dividir entre él mismo y el 1, ¿no? El 1 no es primo, ¿eh? Pero todos los demás son dos números mayores que 1. Que solo se pueden dividir entre sí mismo, por ejemplo, el 2, el 3, el 6 no, porque el 6 se puede dividir entre 2. Bueno, pues él dijo, todo número par también es lo que ves, ¿no? Os da emoción lo que ves. Bueno, todo número par mayor que 2 se puede poner como suma de dos números primos. Por ejemplo, el 4, 2 más 2. No hace falta que los primos sean distintos. 4, 2 más 2. 6, 3 más 3. El 12, 7 más 5. Son números primos y dan ese número par. Pues él dijo, todos. Todos los números pares se pueden poner como suma de dos números primos. No lo voy a demostrar esta tarde que hay fútbol. Bueno, pues eso sigue sin demostrar. Nadie ha podido demostrar eso. Nadie, hasta hoy día, ¿eh? Hasta hoy lo he mirado, yo lo miro de vez en cuando. Nadie ha demostrado eso. Pero tampoco nadie, o sea, ¿cómo se puede demostrar si eso es verdad o es mentira? Si es mentira, con encontrar un número par que no se pueda poner como suma de dos primos, ya vale. Dices, mira, el 78 no se puede. Bueno, sí se puede. 78 no se puede. Ya está demostrado. Lo de Goldbach es mentira. Nadie ha encontrado un número par hasta el momento que no se pueda poner como suma de dos primos. Lo han intentado hasta, creo que van por 4 billones o algo así. Hasta el número 4 billones. O sea, que si alguien encuentra un número par que no se pueda poner como suma de dos primos, va a ser gordo, ¿eh? Los pequeños están todos probados. Pero tampoco nadie ha demostrado que no nos vamos a encontrar un número de 200 cifras que no se pueda poner algún par chungo de estos, ¿no? Nadie ha demostrado eso. Así que si esta noche no tenéis nada que hacer, poneros con esto. Poner con esto, y si alguien lo encuentra, pues me avisáis y vamos a medias, si os parece. Bueno, así que mi misión de hoy era ver que igual que hace falta para uno estar mejor ante la vida, saber tener una buena vida interior, estar uno contento consigo mismo, y eso precisa un cierto esfuerzo, que también es bueno tener una buena relación con el propio cuerpo, y eso precisa un cierto esfuerzo, que igual que para ser uno feliz y estar mejor, hace falta saber apreciar la belleza, y eso requiere un cierto esfuerzo. También para disfrutar más cosas de la vida, no solo para que no te engañen en la compra, hace falta tener algo de matemático, y eso precisa un cierto esfuerzo. Pues yo estoy convencido de que quien más sabe, más disfruta, igual que pasa con el arte. Quien más sabe de arte, más oportunidades tiene de disfrutar. No se trata de saber por saber, sino porque es una oportunidad para disfrutar. Entonces yo estoy convencido de que saber un poco de matemáticas nos abre nuevas formas de disfrutar de las cosas. Así que yo os animo a que leáis, a que aprendáis, a que incluso estudiéis cosas de matemáticas, porque son nuevas oportunidades de disfrutar de la vida. Ese es mi correo electrónico. No hago deberes. Si alguien me pregunta para que le haga los deberes, se puede recibir una respuesta bastante maleducada. Además, en Logroño juramos mucho. Pedimos muchas palabrotas. Ya lo habréis notado, y eso que me estoy conteniendo muchísimo. Estoy también en un grupo que se llama Big Bang, de científicos que hacemos monólogos científicos en teatros y tal, lo podéis ver por ahí. Ese es el Twitter, donde suelo poner también cosas de matemáticas y todo eso. Y tengo un canal en YouTube donde cuento cosas de matemáticas. Hablo de infinito, bueno, de muchas cosas. Lo podéis ver, lo del papel que se dobla 50 veces lo cuento también en ese canal. Así que ahora, si os parece, me aplaudís por educación y luego vienen las preguntas.
Bueno, pues muchas gracias a nuestra audiencia por estar ahí y esperamos que hayáis disfrutado de esta divertida e interesante charla. Pon un matemático en tu vida. En Radio Colores, en la radio, en las aulas.